redes rurales. Enredamos en el mundo online para conocer otras realidades del medio rural.
Las diferentes redes sociales y plataformas digitales son un altavoz a través del que ponemos en el mapa nuestro medio rural y también a la gente que vive en nuestros pueblos, pero que además ponen en valor la forma de vida de nuestras gentes. Y en esta sección nuestra compañera Leticia de la Torre pues enreda en todas las redes y nos trae a una invitada en este caso para ver qué se menea, qué se cuece en otros territorios vecinos. Leticia de la Torre, Chaldeón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una mujer muy interesante, veterinaria de campo, escritora, y que tiene mucha historia por detrás y además, bueno, que está bien colocada en el ámbito de las redes sociales, ¿no?
Sí, mira, a mí me... vamos a decir ahora su nombre, ¿no?
Sí.
Pero yo la conozco como María Mercromina. Para mí es María Mercromina de siempre porque así la descubrí en redes.
De hecho, cuando más has hablado, lo primero que he dicho, no, que es María Sánchez.
Pues, eso es, que es, y yo, no, María Mercromina.
¿No? Que muchas veces que la gente es más conocida por su nick.
Eso es.
Que por su nombre, pero en este caso también sí es verdad que su nombre tiene un peso.
Ella, su nombre ya tiene peso. Ya es mucho más que María Mercromina.
María Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, nos gustaría que te presentases tú en nada, 30 segunditos. ¿Quién es María?
Pues María es una niña que desde pequeña tenía muy claro que quería seguir vinculada y trabajando con el medio rural y actualmente trabajo con razas autóctonas en peligro de extinción por toda la península y Canarias. Y cuando tengo tiempo, pues escribo, me dedico a escribir y a contar cosas de nuestros medios rurales.
Bueno, escribes mucho, porque escribes por todos, escribes libros, escribes en las redes, escribes en bien, que está bien, así tiene que ser.
Sí, escribo siempre que tengo un huequito y ya no soy tan activa en redes sociales como antes, porque antes es verdad que era muchísimo más activa, pero intento, ¿no? Es verdad que también no paro, de lunes a domingo siempre estoy o trabajando o escribiendo, que al final de cuentas escribir también es otro trabajo, ¿no?
Claro, es que el trabajo de veterinario tienes aquel, y veterinario de campo, ni te cuento.
Sí, lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo... El veterinario de campo era cuando escribí Tierra de Mujeres, que estaba en otro trabajo, estaba en una asociación de criadores de una raza de cabra y trabajaba por todo el estado y por Portugal también. Lo que pasa es que yo ahora tengo un trabajo más científico, sigo saliendo al campo, pero no como salía antes. Entonces tengo un trabajo que me permite pues ahora mismo ser autónoma y poder dedicarme también a la escritura.
Tierra de Mujeres, que sepas que es un bestseller entre mujeres y hombres de nuestro territorio también, ¿eh? Hay gente que dice eso, pues que la remueve, ¿no? Que es un referente también.
Sí, fíjate que va a ser ahora, bueno, haría 3 años que salió y... Y el libro pues me ha traído muchísimas cosas, muchos encuentros, muchas emociones, muchas historias, ¿no? Pero creo que el regalo así que más me ha pellizcado y me ha emocionado ha sido que por todo el territorio, hombres y mujeres que podrían, que no tienen por qué ser, quiero decir, que no son de mi pueblo, ni se dedican a lo mismo que me dedico yo, tienen historias diferentes, como a lo largo del territorio ha habido dos frases que no han dejado de repetirse con el libro, ¿no? Hay gente que leía el libro y me decía, este libro lo podría haber escrito yo y has contado mi vida. O sea, creo que había esa necesidad de sentirse reconocido y reconocida en un libro. Para mucha gente de nuestro pueblo.
María, a mí me gustaría volver un poco a muchos años atrás, sí, antes que el libro, para que me contaras. Claro, tú eres hija y nieta de veterinarios. Veterinarios. No había habido veterinaria mujer en tu familia. Cuando tú decides que vas a seguir así la trayectoria profesional familiar, ¿cómo se recibe?
Bueno, pues los veterinarios son por parte de mi familia paterna. Mi abuelo era veterinario, era antiguamente pues el veterinario del pueblo, que era más importante, ¿no? Que el cura, que el alcalde y a veces que el mismo médico, ¿no?
Sí.
Él le toca ese cambio de modelo, ¿no? Y se da cuenta que ya no puede vivir pues siendo, bueno, pues ya sabéis, la industrialización, el cambio de modelo del campo y se tiene que buscar la vida y se va a trabajar a todas las vaquerías que rodeaban Sevilla, porque antiguamente pues muchas ciudades estaban rodeadas de vaquería que suministraban y granjas que suministraban la leche y la carne a la ciudad. Y mi padre pues también es veterinario, pero él, bueno, ha estado muchos años viajando por Latinoamérica con proyectos de investigación y cooperación y trabajando por muchas cooperativas de caprino por todo el territorio, pero él es profesor de la universidad, él es profesor de veterinaria de la universidad. Y yo pues cuando dije que quería ser veterinaria, la primera reacción fue, ¿pero tú estás segura? de verdad, que es una profesión muy sacrificada, muy mal pagada. Mi padre quería que de verdad estudiara veterinaria porque yo quisiera, no porque quisiera ser como ellos, porque tuviera que estar a la altura. ¿No?
Esa duda, ¿no? Que puede tener.
Quería que yo, si lo hiciera, fuera de... porque el cuerpo y porque no podía hacer otra cosa. Y era tan claro que es que desde pequeña ya no solo era estudiar veterinaria, sino que yo me veía desde pequeña como veterinaria en el campo, ayudando a ganaderos, a pastores, a ganaderas, asociaciones, ¿no? Y tenía muy claro cómo quería trabajar, ¿no?
¿Serías
tan claro.
Un poco entre comillas, la rara de la clase o de la facultad, digo, porque la mayoría su aspiración era, digo yo, que suele ser lo más habitual últimamente, es una clínica, ¿no? O trabajar en la ciudad para animales domésticos, ese tipo de...
Sí, sí, totalmente. De hecho, la anécdota que iba a contar es que cuando yo estaba ya, pues, cuarto o quinto de la licenciatura de veterinaria, uno de mis profesores me dijo, pero tú, ¿es en serio? O sea, tú quieres ser veterinaria y damos veterinaria de cabra. Serás la única de tu promoción. Y yo, pues sí, pero porque es lo que me gusta, ¿no? Es siempre lo que me ha gustado de pequeña y tengo la suerte ahora de trabajar con asociaciones de caprino como la Cabra Payolla, que está en la Sierra de Grazalema y en Ronda, uh-huh, en Cádiz y Málaga, y como la Cabra Palmera, que está en la Isla de la Palma, raza autóctona en peligro de extinción, que hacen unos quesos únicos y maravillosos, ¿no? Y que además conservan una cultura, un patrimonio y una biodiversidad única.
María, claro, tú dices que desde pequeña lo tenías claro. Claro, ahora cuando te topas con muchos niños y niñas que no han visto una vaca en su vida, que no sabe dónde está la leche, que esas cosas, claro, te removerán, ¿no? Te será esto de la educación, la necesidad de la educación de lo rural también te removerá.
Mucho, y además no debemos de olvidar que esto ya no solo pasa en las ciudades, que nos encontramos también en muchos pueblos, niños y niñas pues que no saben eso, de dónde viene la leche, o incluso recuerdo un estudio que sacaron en Estados Unidos donde los niños decían pues que el batido de chocolate venía de vacas marrones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, nos reímos por no llorar, pero creo que es muy, tú has dicho, ¿no? La educación. Si no le damos la oportunidad, yo sé que he sido una privilegiada por crecer en el campo, por tener un rebaño de cabras, porque teníamos una quesería y hacíamos queso fresco, que luego se vendía por la comarca. Si esos niños y esas niñas no tienen la oportunidad de conocer, no pueden querer, ni valorar, ni proteger, si no tienen ese vínculo, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que algo tan fácil como huertos en los coles, pienso en visita a granjas, a huertas. Es que a mí nunca se me olvida que yo con el colegio de pequeña fui a un McDonald's de excursión con el colegio.
Sí, aquí nos llevaban a una fábrica de galletas.
Sí, y central lechera también.
Claro, yo tuve la suerte de que mi padre pues se enfadó y se presentó en el colegio y dijo y organizó una excursión para toda mi clase.
Qué bien.
Para que conocieran un rebaño de cabras y cómo se ordeñaba.
Qué guay.
Es que claro, ¿no? Muchas veces tendemos a culpabilizar a esos padres, a esas madres, a esos niños, pero si no tienen esas herramientas y si no tienen esas oportunidades, ¿no? Uh-huh. Es complicado cuidar, crear y luego cuidar el vínculo.
Es importante ese vínculo y que fluya convivencia y compartir experiencias, digo, entre la ciudad, entre el casco urbano, que a veces también puede estar en una zona rural, y el pueblo, ¿no? Y el medio rural, ¿no? Es ese que fluya, ¿no? Esa circulación, ¿no?
Totalmente. Yo creo que deberíamos de parar un minuto y aprender a mirar las cosas que nos rodean, aprender a conmovernos, a sorprendernos, ¿no? También creo que con la pandemia mucha gente en las ciudades se ha dado cuenta de que es vulnerable y se ha fijado por primera vez en los pájaros, en los árboles, ¿no? En las cosas, a preguntarse dónde vienen las cosas que come o cómo se producen, ¿no? En qué sistema, en qué condiciones. Y yo creo que es muy importante no darle la espalda al campo y también te digo que en el sentido contrario, ¿no? Porque muchas veces también la gente del campo y de los pueblos necesitamos a la gente de la ciudad, por supuesto, necesitamos la ciudad, claro que sí.
De todos modos, ¿sientes, María, que está habiendo un cambio de mirada hacia lo rural, que siempre se ha visto como no algo secundario, como se ha menos valorado el trabajo del campo, la vida rural, ¿no? Y ahora se le empieza a dar más valor, porque a mí yo tengo esa percepción.
Yo también tengo esa percepción, Leticia. Lo que pasa es que a mí me da miedo que solo sea una moda y que luego pues no tengamos políticas públicas ni recursos y que todo siga igual, ¿no? Porque una cosa luego es lo que vemos, es verdad que hay un cambio de narrativa en los medios y yo por eso estoy súper contenta, pero es verdad que luego necesitamos medidas sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que nos seguimos encontrando, pues hablo de mi campo, ¿no? De lo que yo trabajo, de gente joven pues que no puede poner una pequeña quesería artesanal con una raza autóctona en peligro de extinción porque es más fácil montar una quesería industrial o una macro granja que hacer un proyecto que conserve, fije población y proteja el territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay muchas cosas que quedan, ¿no? Luego también por otro lado me da un poco de miedo que estemos, no sé si me voy a explicar bien, pero veo incluso una actitud colonialista, ¿no? Ahora queremos mucho de los medios rurales y parece que estamos incluso reproduciendo el sistema hiperextractivista en el que estamos, ¿no? Ah, con los saberes y los conocimientos de la gente de los pueblos y no nos podemos olvidar de ellos.
Claro.
Que gente ellos urbana que va con el esquema urbano a la zona rural, ¿no?
Sí, muchas veces también me puede pasar incluso a mí,
sí,
¿no? Nos puede pasar a todos, porque al final todos, tanto en el pueblo como en la ciudad, vivimos en este sistema, ¿no? Pero sí es verdad que me da miedo como que se olviden los temas centrales, ¿no? Y la realidad es esa, ¿no? Yo, por ejemplo, me encuentro en una situación súper complicada de acceso a la vivienda en el medio rural, en Galicia, de encontrar conexión a internet, acceso a tierra, o sea, son muchísimas cosas que gente joven, pues creo que hay mucha gente joven en ciudades que si tuviera unas pequeñas oportunidades como bolsas de alquiler social o acceso a tierra y tal, sería mucho más fácil.
Decías, María, además también, que se me ha quedado a mí ahí, claro, no hay que ir a ser ajeno al mundo rural cuando uno se mete en el mundo rural. De alguien como tú, que trabajas las palabras, las escritas, claro, la tradición oral tiene mucha importancia, ¿no? Y tú además la has recogido en el libro de Tierra de Mujeres, ahí que podías estar contando la historia de cualquiera, ¿no? Qué importante es escuchar a la gente de los pueblos y las gentes mayores de los pueblos, que es que a mí me mola mucho escucharlas, ¿eh?
Oral y tradicional, ¿no? También muchas veces, ¿no?
Totalmente, y de hecho mi último libro, Almáciga, recojo pues palabras ya no solo del castellano, sino de todas las lenguas oficiales y no oficiales del Estado, porque para mí son patrimonio vivo. Y ya no es solo la palabra en sí, o el acento, o cómo suena, o en qué lengua, sino todo lo que hay detrás de esa palabra. Es que podemos aprender tanto sabiendo de dónde venimos, cómo se hacían las cosas, o cómo se vivía, o cuál era la relación con la tierra, con los animales, con las semillas, ahora que tanto nos estamos planteando hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, para mí es muy importante escuchar y yo siempre creo que es lo que intento, ¿no? A mí me encantaría pues devolver la dignidad con mi trabajo pues a tantos hombres y mujeres del campo que nunca fueron lo suficientemente reconocidos, ¿no? Y que gracias a ellos tenemos los espacios naturales protegidos que tenemos por todo el Estado.
Uh-huh. Nosotros hemos conocido a través de las redes sociales, este es un espacio que estamos un poco, ¿no? Dando a conocer lo importante que es que, bueno, las redes sociales bien manejadas se da una visibilidad, ¿no? De nuestra realidad. ¿Tú crees que, últimamente se está trasladando esa realidad de forma adecuada y que va llegando, va calando? Porque hay mucha gente de la zona urbana que igual está descubriendo, ¿no? También realidades y situaciones de hombres, pero también sobre todo de mujeres del medio rural.
Totalmente. Yo hace unos años era súper activa, por ejemplo, en Twitter, porque me daba mucha rabia encontrarme ese relato plano y simple sobre los medios rurales, que no se correspondía con mi día a día trabajando en el campo como veterinaria, ¿no? Entonces, pues para mí eran una ventana pues para enseñar mi día a día, ¿no? Pienso en colectivos como Ganaderas en Red o Ramaders de Cataluña, que usan muchísimo pues las redes sociales para abrir esa ventanita, ¿no? Al día a día y sobre todo romper con esa imagen de que solo hay un medio rural, solo hay un tipo de campo, solo hay un tipo de hombre o mujer rural, porque nuestros medios rurales son súper diversos.
Y además tú has querido poner siempre en el centro el papel que la mujer ha tenido en la historia, en que no se la ha visto hasta ahora, que había habido muchas explotaciones compartidas, o bueno, ni siquiera ni compartidas en trabajo, porque en firma no eran compartidas, ¿no? Y entonces tú has sido ahí una punta de lanza para visibilizar la labor de las mujeres, ¿no? Y has sido muy crítica con la el matriarcado.
Sí, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa son los datos y los hechos, ¿no? A mí me hacía mucha gracia, pues, por ejemplo, cuando estuve en vuestra tierra, uh-huh, pero en especial en Galicia presentando el libro, pues siempre eran señores los que me decían que no, que en su casa había un matriarcado. Obviamente, claro que habría excepciones de mujeres que tendrían la casa y que manejaran el dinero, pero la realidad es que en España una mujer no se pudo abrir una cuenta a su nombre hasta el año 80, hasta en todos los años 80.
Sí, sí.
Entonces, ¿dónde está ese matriarcado, no? ¿Qué creemos por matriarcado? ¿Que tu abuela fuera la que tomara las decisiones de en qué se gastaba el dinero, en ropa, en un mueble, en algo que hacía falta, o que decidía qué se comía? Es que luego la realidad es que nos vemos los porcentajes de propietarios de la tierra y sigue siendo bajísimo, a pesar de que ya con las leyes de titularidad compartida están cambiando un poco las cosas, pero es que los datos están ahí, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? Que cuál es ese matriarcado, que yo la realidad no lo veo, porque la realidad de muchos medios rurales es que las mujeres se dedican al cuidado de personas dependientes y muchas de su familia, y muchas de las veces ni siquiera tienen opción, es que no hay otra cosa que hacer, ¿no? Por dinámicas que se dan o por la situación, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar también y contar esa historia. Hay un libro de una escritora vasca que salió el año pasado que se llama Basa, ella es Miren Amuriza, salió en castellano el año pasado y cuenta otra historia de mujer rural, ¿no? Pues de una mujer rural pues que tiene que cuidar, pero que tampoco quiere ser cuidada, ¿no? Y creo que es muy importante abrir esas diferentes visiones y relatos sobre las mujeres rurales.
Bueno, María Sánchez, ¿hacia dónde va a ir ahora? Porque nos apuntabas un poco que estabas ya en el ámbito más de la ciencia del estudio. No sé qué es lo próximo que vamos a ver. ¿Oír? ¿Nos va a saltar a las redes sociales?
Pues mira, ahora mismo me encuentro con un proyecto audiovisual muy chulo sobre lo rural y lo urbano que no puedo contar mucho todavía.
Bien, bueno, pues eso suena bien.
En redes lo contaré y me encuentro inmersa en ello. Y también poquito a poquito escribiendo. Es verdad que últimamente ahora tengo una colaboración mensual en Comer La Vanguardia y estoy más activa en colaborando en medios con artículos y sí, escribiendo, pero poquito a poquito.
Yo, María, quiero despedirme con una cosita, porque he leído algo de ti que aplaudías mucho el cambio porque se había pasado de la España vacía a la España vaciada, que te encantaba ese cambio de palabra, y yo es que aquí acuño mucho un término que a mí me encanta y es que es la España desatendida.
También, claro que sí. A ver, yo ya el nombre a mí me da igual, o sea, quiero decir, yo es que creo que la España vacía es una visión muy antropocéntrica.
Uh-huh.
¿Vacía de qué?
Ya.
Porque, y además, aunque nosotros ya no estemos en ese tipo de España, siguen estando las huellas, sigue quedando el territorio, siguen quedando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, era un poco por romper el debate, ¿no? Y sobre todo cuestionar, los procesos que ha pasado el país, porque la gente, yo pienso mucho en mi familia materna, ¿sabes? Mi familia materna, por parte de mi madre, todos se fueron con 17 y 18 años a trabajar en fábricas de la SEAT y a limpiar casas y a cocinar y ser chacha en Barcelona. Toda mi familia materna es migrante. Y toda mi familia no dejó el pueblo porque quiso. Lo dejó porque no tuvo opción a quedarse, no tuvo opción a decidir. Entonces a mí me dolía eso de esa España vacía, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es eso, abrir el relato que la gente, quiero decir con esto que no solo la gente del campo escriba del campo,
claro,
pero oye, cuestionemos, ¿no?, quiénes son los que siempre han escrito sobre nosotros, ¿no?, y abramos y hagamos esa reflexión y busquemos voces, y en especial voces de mujeres.
Muchísimas gracias,
Sánchez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la siguiente.
Agur.
Agur. Y Leticia de la Torre, compañera periodista experta en redes sociales rurales. En este ámbito, con nosotros aquí en El Ría. Muchas gracias. Y la próxima, pues habrá otra invitado.
Interesante, seguro.
Que nos pondrán
también
el mapa mundial a todo lo que tiene que ver con la ruralidad y con lo rural. Es el casco.
Agur.